Pues buenos días a todos, bienvenidos a Cine del Atalante, el mejor programa de cine del mundo mundial. Cine del Atalante, onceavo programa de esta segunda temporada en UPV Radio, hoy en martes 17 de enero. El cielo está atalantado esta mañana, hace un frío que pela. Con nosotros tenemos al mejor equipo de la radio, o el que solía serlo antes de que Héctor se fuera a alguna parte, no sabemos dónde.
Pero volverá, ¿eh?
¿Volverá, tú crees?
Sí, hombre, yo espero que sí.
Vale.
No, Héctor tiene palabra, ¿eh?
Tiene palabra.
Sí, sí, sí. Me dijo que iba a volver y volverá.
Bueno, pues aquí conmigo tengo a Miquel Tello, a la derecha del padre.
¿Qué tal, Miquel? Hola, hola, Albert.
Y dentro del salitorio, a Sari, por supuesto. ¿Quién iba a ser? Miquel, preséntanos un poco los contenidos de hoy, por favor.
Enseguida. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono y en nada nos atenderá Débora Micheletti, que es la directora técnica de la cuarta edición del Festival Internacional Donai Cinema, que está ya en marcha y que va a durar hasta este viernes. Tenemos 5 días de actividades frenéticas en torno al trabajo de la mujer en el cine. A continuación, en la sección nuestra típica tópica de críticas, hablaremos un poquito de La La Land, y a colación de La La Land, como se ha llevado como se ha llevado 7 Globos de Oro, si no recuerdo mal, pues...
¿En serio?
Sí, así, frescamente.
Venga,
pues hablaremos, recordaremos un poquito, repasaremos el palmarés de los Globos de Oro, que la semana pasada se nos quedó un poquito en el tintero.
Ajá.
Y, bueno, por último, ya como plato fuerte, en la entrevista gordita tendremos a David Pérez y a Vicente Ponce, que son los directores de esta actividad cultural que se hace en el Polis, dicha de película, a la Casa del Alumno de la Universidad Politécnica, que siempre anunciamos y que hoy por fin hemos podido traer para que nos comenten la actividad.
Perfecto, pues será un placer y un privilegio compartir la mesa con ellos en esta mañana. Antes de empezar, os voy a anunciar la programación cultural de cine de esta semana. En el aula de cinema, como siempre tenemos, en el Rector Peset, los martes a las 6. Esta tarde vamos a presentar Insensibles, de Juan Carlos Medina, dentro del ciclo Érase una vez la Guerra Civil, a las 6. En el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, lo que viene siendo el Palau de Cérvero, de Óxido y Hueso, también a las 6, este jueves. Y también compartiendo jueves, en los DJs de película a la Casa del Alumne, aquí en esta casa en el Poli, van a poner Centauros del Desierto, Deserters, de John Ford, también a las 6. Y antes de empezar, me gustaría nunca dejar de recordar esta sesión especial que vamos a tener en el Luis Vives el día 31, en el que proyectaremos El Laberinto del Fauno.
Uh-huh.
Y los alumnos y el equipo nos han prometido una sesión especial, ¿verdad, Miquel?
Sí, los alumnos del Instituto Lluís Vives, que nos harán, harán ellos el coloquio. No seremos nosotros los sesudos y los asquerosicos del cine, sino que van a ser los propios alumnos de segundo de bachillerato los que tomarán la palabra. Y habrá alguna sorpresita, si no recuerdo mal, no sé si antes o después, pero bueno, ya que estamos en ese edificio emblemático, igual nos enseñan algunas cositas, algunos recovecos del edificio que tienen que ver con la guerra civil también en esta ciudad.
Pues echando de menos aquí un poco aquí ya Héctor, Miquel nos va a introducir de lleno directamente en el programa.
¿Os voy a introducir yo?
Venga,
tengo que hacer
favor.
De Héctor.
Haz de Héctor.
Venga. Pues tenemos a Sari en la pecera, tenemos el menú servido, así que poneros cómodos, ajustar el volumen de vuestro reproductor, porque aquí y ahora empieza Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying.
Queridos oyentes, lo prometido es deuda. La semana pasada dijimos que no nos gustaba la sintonía de noticias y la he cambiado yo alegremente por esta. No sé si Albert le complacerá.
Me complace mucho, me complace vivir en una sitcom de los 80.
¿Ves? Es que estamos todos interconectados. Seguimos, hemos presentado ya el menú de este nuevo cine, El Atalante, y seguimos ahora con la noticia que nos ocupa esta semana, y es... El comienzo, ¿no?, de la cuarta edición, en este caso, del Festival Internacional Donai Cinema. Contamos con el placer de tener al otro lado, al teléfono, a su directora técnica, que supongo que nos estará escuchando, Débora Micheletti. Hola, Débora.
Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Débora.
Yo perfectamente.
Muy bien. Pues vamos a charlar contigo unos minutitos, que nos has hecho este pequeño hueco y te lo agradecemos muchísimo. Vamos a hacerte aquí un arsenalcito de preguntas y bueno,
sí.
empiezo yo. Mira, vais por la cuarta edición del festival dentro de este marco multidisciplinar que es
Don Senart. Y antes de desgranar un poquito lo que podemos ver en el festival, quería que nos contases cómo ha sido, ¿no?, el camino hasta llegar a esta cuarta edición, ¿no? No sé si es... los que hemos estado sabemos cómo funciona esto de la gestión cultural y sabemos un poquito de la realización de festivales. Sabemos que es un proceso arduo, complejo, ¿no? Pero un festival que versa sobre la mujer, sobre las mujeres realizadoras, ¿es más complicado, no? ¿Cómo ha sido este trayecto?
Bueno, es complicado, no sé si más o menos, uh-huh. Pero sí, ha sido complicado. Bueno, como tú has comentado, del Donai Cinema nace, o sea, es organizado por Dona Senat, que es la Asociación de Mujeres Artistas uh-huh. En las Artes Escénicas de Valencia, que nace ya hace 13 años, si no me equivoco, y bueno, organizan en cada octubre un festival dedicado a las mujeres en el arte, Dona Senat, perdón, Octubre Dones.
Sí.
Y bueno, se vio un poco la necesidad de... separar entre teatro y artes escénicas y el cine. Entonces se dedicó en 2011 se dedicó una semana dedicada al cine hecho por mujeres. Uh-huh. Y bueno, esto se hacía en el marco de Octubre Dones, y luego se ha pensado dividirlos y hacer el certamen de cine cada dos años, entonces a una bienal. Y nada, y ahí estamos. Mucho curro, pocos recursos, sí. Porque claro, como es todo hecho por profesionales que tienen sus otros trabajos,
claro,
esto es como un añadido, pero claro, la voluntad de demostrar el cine hecho por mujeres, como está bastante invisibilizado en los circuitos tradicionales de festivales y de cine más comercial, sí. Bueno, nos ponemos ahí en marcha y lo hacemos. Sí, ha tardado un poquito más porque, bueno, teníamos que haberlo hecho en octubre del 2016, uh-huh. Pero bueno, decidimos moverlo a enero porque en octubre hay muchos ya eventos culturales, hay sí. La muestra del Mediterráneo, hay Octubre Dones, luego enseguida venía la cabina, o sea, hemos preferido tenerlo en este periodo de tiempo que... Uh-huh. Bueno, más tranquilo y empecemos otro tipo de cultura.
Claro. Bueno, como has dicho, el festival nace con la función de visibilizar el trabajo de las mujeres cineastas, ¿no?
Sí.
Que, bueno, prueba de dicha necesidad es la grata respuesta que ha tenido a nivel de proyectos. Si no recuerdo mal, he leído por ahí que se han seleccionado 42 sí. películas de 14 países diferentes, ¿no? Es decir,
exacto,
tiene una acogida tremenda.
Sí, y nos han llegado casi 1,000 proyectos de casi 40 países, o sea que,
sí,
que eso
sí.
demuestra que sí que hay mujeres cineastas, trabajos muy muy válidos todos, y bueno, hemos tenido que hacer una selección porque bueno, tenemos pocos días aún, a ver si ampliamos los próximos años y poder mostrar más cine.
Muy bien.
Débora, buenos días, soy Albert. Cuéntame,
hola.
Cuéntame un poquito en estos 5 días de festival qué vamos a poder ver y sobre todo dónde lo vamos a poder ver, es importante.
A ver, hay 4 días de proyecciones de la sesión oficial en los cines Babel, hay 3 sesiones diarias, empezaron ayer, una a las 18 donde mostramos cortometrajes, ficción, animación y videocreación. Esta sesión es gratuita. Uh-huh. Y luego a las 8 mostramos una sesión de documentales con un corto y un largo documental donde podemos ver, por ejemplo, escucho la música de Coria y el mar,
sí, sí,
de Diana Navas, que será por ejemplo el jueves, y un documental por ejemplo sobre la escena burlesque en Nueva York, y viene uh-huh. la directora directamente de Nueva York a presentarlo. Esto será el miércoles, mañana. Y bueno, y luego a las 22, a las 10 de la noche, la sesión de largometrajes ficción, donde por ejemplo el último día está previsto la Chirgu de Cecilia Kerr, la uh-huh. directora catalana que muy conocida,
sí,
y otros países que participan, por ejemplo Argentina esta noche, Interludio, con uh-huh. una bonita historia de 3 mujeres, una familia hecho varias generaciones, ¿no?, a confronto. Y bueno, y luego también hay previstas proyecciones paralelas en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre, sí, donde se proyectan películas ganadoras de las ediciones anteriores. Esto será mañana a las 7, mañana miércoles, y el jueves a las 7, siempre en octubre. Y luego por las mañanas ahí estamos teniendo una serie de debates, mesas redondas, para crear un poco eso de reflexión sobre el rol de las mujeres en la industria del cine. Ayer hubo una en la SGAE sobre visibilización LGTBI en los festivales de cine. Hoy se está teniendo una en la SGAE sobre distribución y festivales de cine, lo que hay después de hacer una película. Uh-huh. Y luego en la EAST, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, unos diálogos un poco más técnicos, por ejemplo, mañana sobre dirección de fotografía, con dos directoras de fotografía valencianas, Salmuñana Verdés y Eva Díaz. Uh-huh. Y el jueves otro sobre arte y diseño como empoderamiento femenino. Y acabamos el viernes con un diálogo sobre vestuario, con Cristina Rodríguez, sí, y Giovanna Rives Esteve.
Madre mía, vamos, que tenemos el menú, el menú completito. Completito. Sí que queríamos pararnos un poquito, sobre todo en la parte que tiene que ver con las actividades paralelas que has mencionado, ¿no? Los coloquios, las mesas redondas. Es como un aspecto también un poquito diferenciador de, a lo mejor, de otros festivales, ¿no? Que no se centran solo en el hecho de esa especie de espectador pasivo que va a mirar la película y sale de la sala, ¿no? Sino que está este apartado de reflexión que completa, ¿no?, la mirada del espectador, sobre todo en un festival que pretende eso, ¿no? Que no solo pretende, claro, que el espectador vea trabajos de mujeres, sino que reflexione sobre ese trabajo de las mujeres y sobre los aspectos que se muestran en la película de otro modo que no sea como, pues eso, ¿no?, como mero espectador, ¿no?, ausente un poquito.
Claro, exacto, queremos crear esta reflexión, porque a veces la gente no piensa que este mundo del cine puede ser un poco discriminatorio hacia las mujeres. Entonces, cuando se le ponen números encima de la mesa, como por ejemplo la poca presencia de películas de mujeres en festivales no especializados, o en los mismos cines, si se mira la cartelera. Entonces yo creo que está bien que sobre todo con temas relacionados con mujeres, despertar un poco las conciencias. Y también, bueno, ofrecemos herramientas para las mismas profesionales. Entonces, con estos diálogos queremos un poco mostrar que, por ejemplo, la dirección de fotografía, que normalmente se considera un rol en una película masculino, o sea, los grandes directores de fotografía son normalmente, como los grandes directores, bueno, son los que se conocen los nombres, y en realidad hay toda una serie de profesionales que sí que han llegado a ocupar estos roles, que no necesariamente tienen que asociarse con un hombre, son roles donde tiene que haber gente profesional y punto.
Sí, parece y que bueno, siempre... Parece que siempre la cabeza visible de la industria del cine siempre son hombres, ¿no? En todos los papeles principales siempre hay un hombre.
Claro, bueno, es lo que se visibiliza y lo que llega. Entonces, este festival pretende mostrar que hay otras realidades.
Claro.
Y mujeres, directores de cine y directores de fotografía, por ejemplo, en este caso, muy válidas. Entonces, que no se basa en el género esta selección de, ¿no?, de los,
claro, totalmente. Oye, pues te voy a preguntar, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo del festival y también de la asociación de Dones en Art, ¿no?, que sois los que lo organizáis? Cuéntame un poquito.
Sí. Bueno, de momento nuestro objetivo es llegar a la bienalidad regular, o sea, cada dos años tener el certamen de cine. Bueno, Dones en Art, por supuesto, continuará cada año a ofrecer en octubre el Festival Octubre Dones, uh-huh, donde se pueden encontrar trabajos de todos los ámbitos de las artes, desde el teatro hasta la música y también la poesía, payasas, o sea, son unos aspectos muy, muy variados. Y bueno, y cada dos años esperemos tener este festival un poco más larguito cada año, a ver si llegamos a ocupar los fines de semana, por ejemplo, y bueno, y a tener una respuesta de público un poco más fuerte. Yo, o sea, ayer ya con la primera sesión vimos un cambio, o sea, por fin tenemos un cine donde proyectar las películas, los cines Babel, también gracias este año al apoyo del Instituto Valenciano de Cultura, el IVAC, y esto hace un poco la diferencia. Estás en un cine, muestras películas, también las directoras que han venido muy contentas de ver su película en gran pantalla, o sea, esto da otra cosa, da otro...
Claro. Es jugar en una liga importante, muy bien.
Exacto, entonces claro. Yo creo que sí que se va a conocer un poquito más y esperemos que haya una respuesta de público siempre mayor, siempre creciendo.
Pues eso esperamos todos. Débora Micheletti, muchísimas gracias por atender la llamada y por hacernos un huequito, sobre todo en estos días que estáis tan ajetreados y con tanta actividad dentro del festival, que como ya has dicho, es no parar, o sea, son 5 días completísimos y que la gente...
Sí, mañana y tarde hasta la noche.
Exactamente, la gente tiene un montón de posibilidades y un montón de pelis y cortos, animación, documental de creación, bueno, tenéis muchísimas actividades, no solo las paralelas que ya hemos comentado. Así que muchísimas gracias, Débora, por atender la llamada.
A vosotros.
Y que vaya muy bien, que vaya muy bien el festival y que siga creciendo, porque este tipo de festivales que realzan la figura de la mujer, bueno, en el cine son absolutamente, o creemos que son absolutamente necesarios.
Esencial.
Muchas gracias.
Gracias, Débora.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, y nosotros hacemos una pequeña... Uy, hemos vuelto del sonido enlatado.
Me siento todo el piso.
Qué maravilla, qué maravilla. El THX ha vuelto y nosotros hacemos una pequeña pausita y seguimos en Cine al Atalante.
El mejor cine en Cine al Atalante. En UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Shining just for me, city of stars. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Qué bonito, ¿eh? Qué melancólico todo.
¿Esa es de Maston?
Esa es Emma Stone.
Tiene una voz preciosa,
y
tú.
Emma Stone canta súper bien. Y Ryan Reynolds es el que pone la voz masculina, como es lógico, y toca el piano que da gusto. Yo no sé si está digitalizado o algo, o las manos no son suyas, o la cabeza se la han puesto a un pianista, pero si es él, desde luego, es un pianista de tomo y lomo.
¿Es Reynolds o Gosling? Yo continúo.
Es... ¿He dicho Reynolds?
Has dicho Reynolls.
Uy, pues...
¿Te has convertido en Alberto?
Me he convertido en ti, son los dos Ryans.
Los dos Ryans.
Sí, no, hablamos de Ryan Gosling. Hablamos de Ryan Gosling. Es que para mí son la misma persona también. Bueno, pues estamos escuchando la canción de La La Land, la canción City of the Stars, que es la que ganó, la que ha ganado el Globo de Oro a Mejor Canción y que es muy probable, es más que probable que gane también el Oscar a Mejor Canción, este año. Queríamos traeros como he dicho... A Gosling y a Emma Stone. Yo sé que quieres que traiga más a Emma Stone que a Gosling, pero los he traído a los dos. Venga. Porque los dos, la verdad, es que lo hacen tremendamente bien. Y antes de hablar, de desgranar un poquito el film, vamos a escuchar el tráiler del mismo. Así que vamos a darle caña.
Perfecto.
Estás despedido.
Es Navidad.
Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
¿Y qué vas a hacer?
Abrir mi propio club. Y tocaremos todo lo que queramos, cuando queramos.
¿Esto va a ser siempre así?
Creo que sí.
Este es el sueño. Es pura, pura emoción.
La ciudad de las estrellas, La La Land, 13 de enero en cines.
La ciudad de las estrellas.
Me encanta, es la traducción que se le ha puesto aquí, a raíz supongo que de la canción. Pero bueno, es una sana costumbre que tenemos en este país, ¿verdad? De traducir todo como nos sale.
Parece que si no le pones un nombre en castellano que no tenga nada que ver, la película no se vende.
Exactamente. Pues este es el más maravilloso ejemplo. Bueno, supongo que hablo en nombre de Héctor, que allá donde esté nos estará escuchando, si digo que me ha encantado.
No,
hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una peli en el cine.
No hay burla, no hay ironía, no hay nada.
No hay nada, no es nada irónico, en serio. Es decir, además si es típica peli que te sube el ánimo a mogollón, si estás en ese momento, en algún momento bajuno y tal, iros a ver
La Land. A tener que llevar a verla.
No, te llevaré de la manita, porque además es que es una peli que pudiendo caer en el sentimentalismo fácil, pudiendo ser un pastelón, que de hecho lo es, ¿no? En muchos sentidos, no llega a rozarlo, ni tan siquiera se le acerca, por lo menos para mí, igual es que estoy a lo mejor en una época más sensible de mi vida y, no, y lo veo todo bien, pero sí que es verdad que no cae en la sensiblería fácil. Y sobre todo que es un homenaje precioso, maravilloso al musical clásico. Es un homenaje tremendo, tremendo al musical. Y bueno, con escenas, no voy a decir calcadas porque no, pero con muchísimos números, muchísimas escenas que recuerdan al
mejor... Inspirados.
Inspirados, digamos, o que recuerdan al mejor Cantando bajo la lluvia, ¿no?
Perfecto.
Es preciosa, es una preciosidad de película. Recordamos que es del director de Whiplash. Ajá. Que bueno, a mí personalmente me pareció una de las sorpresas del, no sé si fue el año pasado o hace dos años cuando se estrenó Whiplash, esta junto a Nightcrawler, ¿no? Que fueron como las dos pelis más, para mí, que más me sorprendieron de ese año. Y ahora este director, bueno, sigue por los fueros musicales, porque recordemos que Whiplash nos contaba la historia, ¿no? De este batería que quería meterse de lleno en una banda muy profesional, muy potente. Ajá. Y bueno, estaba este duelo entre J.K. Simmons y el chiquillo y el batería que después hizo Los Cuatro Fantásticos, que bueno, querían los dos, un poco luchaban en pugna en esa banda, ¿no? Pues bueno, ahora no se aleja tanto del aspecto musical, pero sí que se mete de lleno, ¿no? en el propio género musical. Yo, que soy muy contrario al musical de Broadway, ¿no? A este rollo Los Miserables, aunque por desgracia o por fortuna la haya tenido que ver bastantes veces, pero sí que soy bastante contrario a este musical en el que prácticamente no se dialoga, sino que es canción tras canción, ¿no?
Sí, a mí me parece que culturalmente es muy relevante para los americanos, pero esta manera de exportárnoslo a todos como si nos tuviera que gustar a todos, pues no me llega. A mí es que probablemente los musicales no.
Sí,
no,
¿verdad?
No me dicen nada.
Claro, yo tampoco soy un fan. Es decir, sí que me gusta, o sea, los conozco, los entiendo, he visto mucho de cine musical. No es un género que me apasione, pero bueno, que está ahí, que sobre todo es un género muy funcional, ¿no? Que tuvo su papel importante cuando nació, ¿no? Porque era esa especie de píldora antidepresiva para esa sociedad totalmente depresiva americana, ¿no? Y que a lo mejor hoy en día también es un buen momento para que reflote este género, porque no dejamos de estar bastante hundidos en nuestras miserias y en nuestras mierdas, hablando mal y pronto, ¿no? Pero que vuelva ese tipo de musical, ¿no? Que vuelva ese musical clásico, ¿no? Que no nos exporten el musical teatral de Broadway, sino que nos exporten este musical bien entendido
a su mejor versión, ¿no?
Sí, sobre todo a su versión más pura. Entendiendo pura como la versión más clásica. Es decir, habrá gente que le guste también el musical de Broadway, o que le guste Los Miserables, o este tipo de musicales, o El Barbero, la peli esa de Tim Burton, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Sí, Sweeney Todd.
Sweeney Todd, exactamente. Mm-hmm. Que también estaba basada en un musical de Broadway. Ajá. Y que prácticamente era cantada, ¿no? Toda la película. Bueno, habrá gente que le guste este tipo de musical, pero bueno, a mí yo me decanto más por esta versión más clásica, y sobre todo por un musical que apuesta prácticamente toda su baza a la música, ¿no? Uh-huh. Un musical que rescata el claqué, que me parece tremendamente importante, que rescata una fotografía totalmente hiperrealista, que rescata las miradas a cámara de los actores, es decir, que hace conscientes a los actores de la cámara como lo hacía el musical clásico, ¿no? Es decir, que no deja de ser una pantomima para con el espectador. Es decir, que se rescate, ¿no? Que vuelva a resurgir todo esto que estaba tan escondido y tan hundido, que parecía como antiguo, ¿no?
Sí.
Bueno, me parece absolutamente, absolutamente espectacular.
Háblame un poco de la fotografía de la película. Me han dicho que es casi de lo mejor.
Es preciosa,
¿no?
Es preciosa. Además, es una fotografía como el propio film, ¿no? Es decir, me recordaba muchísimo, encima también, como estaba Ryan, a Drive, ¿no? Si recordáis, en Drive habían ciertos momentos en los que la luz de repente se apagaba y se centraba en un personaje, en otro, ¿no? Como que se hacía esa especie de ópalo, de óculo, ¿no?
Sí.
Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Es decir, están muy bien diferenciados, aunque están muy bien engarzados, por otro lado, a nivel fotográfico, están muy bien diferenciados los números musicales del resto de la trama, ¿no? Y están muy bien diferenciados con la luz. Es decir, cuando empieza un número musical y lo va a empezar X individuo, X persona, automáticamente el foco se centra en él y todo lo demás desaparece del rango de acción, ¿no?
Ah, pues ahora empiezo a entender un poco el número musical de los Globos de Oro del principio, ¿no?
Ahí está. Ahí lo tienes. Y hablando de los Globos de Oro, vamos a meternos un poquito en faena. Vamos a recordar que por eso hemos traído La La Land, aparte de porque la he visto y porque me ha encantado. La hemos traído porque se ha llevado 7 Globos de Oro, pero de calle.
Mejor todo.
Mejor comedia musical, mejor director, tenemos por ahí también el mejor actor de comedia musical, Ryan Gosling, y mejor actor y mejor actriz. La verdad es que la pareja está absolutamente espectacular, está tremenda. Y mejor canción, que es la que hemos puesto como en la cabecera, en la entradilla de la sección, que es este City of Stars, que es así un poquito melancólica, pero bueno, no deja de ser un temazo. Y a la mejor banda sonora también, lógicamente, por Justin Hurwitz, que, bueno, no sé si después cuando vengan Vicente y David hablaremos un poquito de Max Steiner o de la banda sonora de perdón, del film de John Ford, que es uno de los directores de orquesta o compositores cinematográficos clasicazos por antonomasia.
Por supuesto.
Pero sí que es verdad que, como decíamos, la música de Justin Hurwitz sí que rescata, ¿no?, esta idea de composición musical típica del cine clásico, ¿no? Es decir, esa especie de banda sonora que acompaña prácticamente toda la película. Es un trabajo tremendo y bueno, recupera esta instrumentación también de violines, es decir, toda esta especie de orquestación a lo Williams o a lo Steiner, ¿no?, que no dejan de ser precursores de este músico. Como digo, siete globos de oro que se ha llevado, y lo que el viento no se llevó, se ha repartido así, bueno, muy muy graciosamente, entre pelis como él de la que hablamos.
No me lo esperaba.
Bueno, a ver, sí que es verdad que tampoco sabes que se ha llevado tanto, pero bueno, se llevó el ya lo diré, bueno, mejor película extranjera, la peli él de Verhoeven.
Sí.
Y a Isabel Huppert como mejor actriz de drama.
Vaya.
Merecidísimo, sobre todo lo de Isabel Huppert. Ya hablamos aquí de él, pero bueno, podemos recordar, rescatar el tráiler, que lo tenemos por ahí en el archivo, que nunca está de más escuchar 30 segunditos al doblaje maravilloso de Isabel Huppert, ya que le han dado un Oscar, ¿no? Ya que le han dado el Globo de Oro, qué mejor que escuchar su doblaje.
Va, te lo concedo.
Venga.
¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra. Tengo algo que contaros.
¿Qué te ha dicho la policía? ¿No has ido a la policía?
Pedimos ya. No es la primera vez que se manifiesta. No te importa una mierda lo que yo pensara.
¡Bum!
Ay, Isabel.
Amiga, ¿no? ¡Bum!
Isabel es que es... Tiene su cosa.
Pues ahí. No me esperaba yo esto de la Hollywood Foreign Press. Yo creía que tenían guardado ahí al pobre joven en un armario tranquilamente con...
¿Verdad?
Sí.
No, pero se ve que como ha hecho una peli que no va sobre robotitos o algo, han dicho, va, pues venga, vamos a darle algo al bueno de Paul. Aparte que ya, no es que estén las últimas, pero que ya es un hombre que pinta canas,
sí.
Pues han dicho, vamos a empezar ya a hacer homenajes y cositas,
¿no? Vamos a quedar bien con todo el mundo.
Exactamente.
Bueno, igual que han rescatado un poco a Mel Gibson.
Efectivamente.
A mí los Globos de Oro sin Ricky Gervais...
No es lo mismo, ¿verdad?
No es lo mismo, no. Me falta.
Sí que es verdad. Bueno, como digo, él ganó el Oscar a Mejor Actriz de Drama. Uy, joder, cuando estoy con los Oscars. Como son la antesala, ¿no? Dicen que son la antesala. Los globos de El Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática, Isabel Huppert, absolutamente merecido. Si no por eso, es por esta película, es por las 50.000 millones de películas que ha hecho antes, como por ejemplo La Pianista, que estamos escuchando ahora la canción, que es un pedazo de peli de Haneck y pedazo de interpretación. Y bueno, él que también se ha llevado el Oscar a mejor el Globo de Oro, como estamos.
El Ferrero Rocher
a mejor película extranjera, una película durísima que a Sari le encantó, ¿verdad, Sari?
Sí,
nos pone una cara irónica. Sí que es verdad que se la recomendamos encarecidamente, fue al cine y salió echando pestes, pero con, bueno, tanto no. Pero bueno, sí que es verdad que es una película un poquito amarga, es decir,
es
de digestión difícil, y
desde
que luego. Isabel hace un personaje bastante incómodo con el que cuesta identificarse, porque, bueno, pues una chica a la que, no sé cómo lo diría suave, pero le gusta ser violada. Y sí, le da gozo y alegría de vivir. Y
parece que es un poco la versión fuerte de las de la chica de la cerilla y tal, igual, ¿no?
Sí,
esas ya son fuertes, entonces como versión plus.
No, pero bueno, fuera de broma, si es que se puede bromear con esto, que creo que no, que aquí ya nos hemos ido un poquito de madre, pero
sí que
es verdad que si hay alguien que puede mostrar o que puede enseñar o contar esta idea, es Verhoeven Huppert, y sobre todo hacerlo de un modo que, bueno, pues que no sea ofensivo, que no sea traumático, ¿no?
Es que en 2 o 3 minutos, ¿eh?
¿Tres minutos? Pues vamos a escuchar,
escuchar
el tráiler de... Bueno, no sé si es bonito, creo que nos vamos ahora a una historia de homosexualidad bastante jodidita, pero bueno, ha ganado el mejor...
Moonlight. Me llena que haya ganado algo.
La mejor peli de drama, así que vamos a escuchar el
tráiler.
Vamos
con ello.
You're in the middle of the world.
Moonlight.
is a game changer and a flat out masterpiece. The best movie of the year.
You can blame me.
And now the winner of the Golden Globe Award for Best Picture.
And still out.
It's all love and all pride in this house.
Moonlight is magic. It's a masterwork and a cinematic miracle. Moonlight, rated R, now playing.
Bueno, pues nada, acabamos de escuchar el Honest Trailer de Moonlight.
Ay, es que todavía no se ha estrenado en España.
Todavía no se ha estrenado.
Y no tenemos el trailer subtitulado.
Creo que como ya la tercera semana acabamos hablando de Moonlight, será por algo, ¿no?
Sí, se supone que sí. Yo, a ver, no tengo el placer, de haberla visto. Uh-huh. Pero bueno, nos cuenta la historia de Chiron, ¿no? Que es un joven de Miami que en plena guerra de los cárteles de la droga, ¿no? En plenos suburbios de la ciudad, pues va descubriendo su homosexualidad, ¿no? Es un chico de color, bueno, es decir, es una historia bastante, bueno, dura, durilla. Ajá. También, de estas que le gustan también a Hollywood, ¿no? Estas historias así de suburbio, de superación y demás, con Marsala Ali, Shari Perp y Duane Sanderson. Bueno, es una película que al parecer ha gustado mucho, también es muy del canon, ¿no? De pelis y de Hollywood, y que ha gustado mucho allí. Tengo bastante ganas de verla.
También tengo muchas ganas de verla.
Así que, bueno, Moonlight es la que se ha llevado la mejor peli de drama. ¿Qué más tenemos por ahí para acabar el repasito? A mejor actor de drama se lo ha llevado Casey Affleck por Manchester frente al mar.
Ajá.
No tengo el placer. El actor de reparto Aaron Taylor Johnson por Animales Nocturnos, el film de Tom Ford, que es bueno, tremendamente recomendable también la película. Actriz de reparto a Viola Davis por Fences. Y mejor película de animación, Zootrópolis.
Perfecto.
¿Qué? ¿Has visto algo al ver de esto?
Nada, cero patatero. Estoy totalmente. Yo siempre voy 2 años atrás, no sé cómo me las apaño.
Sí, ¿verdad? Vamos como a remolque.
Sí, voy a remolque siempre.
Bueno, pues sí que sobre todo recomendaros, como ya hemos dicho, La La Land.
Sí, eso sí que voy a ir a verla.
Tienes que ir a verla. Además, si estás en ese momento de bajona, además, hoy creo que he leído que hoy es el día más triste de... Oye. Hay un estudio que dice que hoy es el día más triste de todo el año.
Sí, he mirado al cielo y creo que tienes razón.
¿Verdad? Es decir, el 16 de
enero. Va a ser un día.
El 6 de enero es el día más triste de todo
el año. Habrá que arreglar. Ahora.
¿Hoy es 17?
¿Hoy es 17?
Pues ya lo hemos pasado. Pues yo sigo igual de triste que
ayer. Yo tuve un día estupendo ayer, lo siento, ¿eh?
Sí. Madre mía, pues yo lo arrastro.
Tú lo arrastras.
Bueno, igual era el 17, no sé si lo he leído bien, pero sí que es verdad que hoy era, hoy o ayer, fue uno de los días más tristes del año, así que si estáis tristes tenéis que ir a ver
La La Land.
Tenéis que ir a ver La La Land. Y si estáis más contentos, tenéis que ir a ver él. O por lo menos esperar a que salga
para bajaros, ¿no?
Sí, exactamente, sí, para bajaros, porque tenemos subido un bajón en un mismo momento, ¿no? O si queréis, veis las dos, sobre todo primero ver él, ¿vale? Porque así cuando ya os dejen un poco en el subsuelo podéis tirar hacia arriba con La La Land. Bueno, este es pues nuestro repasito.
Con nuestras cabezas adelantadas vamos ya a recibir, están en la puerta esperándonos, a David Pérez y a Vicente Ponce. Volvemos en un momento.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Estamos en el aire, pues nada, con esta música de Centauros el Desierto, de Searchers, de John Ford, sigo aquí con Miquel Tello. Seguimos en Cine de Atalante. Esta mañana, tenemos con nosotros a David Pérez, director de actividades culturales de la UPV, y a Vicente Ponce, coordinador de el Shows de Película a la Casa del Alumne. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues empezamos. Por lo primero, lo básico que nos gustaría preguntaros es cuánto tiempo lleva la actividad en funcionamiento y bueno, si es una iniciativa nueva o ya lleváis otras ediciones haciendo esta actividad.
No, es una actividad totalmente nueva y una deuda que se tenía que saldar en cierta manera con el cine y desde la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Uh-huh. Desde hace tiempo habíamos tenido intención de realizar una actividad de esta índole y más en esta universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero por diversas causas y especialmente en los últimos años con los consabidos recortes que siempre ha habido dentro del ámbito del sector público, pues claro, nos hemos encontrado con ciertas dificultades a la hora de poder iniciar una actividad de esta índole, ¿no? Pero era algo que me resultaba un tanto extraño y anómalo, una disfunción, podríamos decir, que no pudiera existir dentro de la universidad un área dedicada a la cuestión cinematográfica, de igual manera que tenemos otras actividades que están vinculadas con el teatro, están vinculadas con el propio vídeo, la realización de vídeo, etcétera. Estoy hablando siempre para un público que no es el público que estudia comunicación audiovisual en Gandía o el que trabaja con medios audiovisuales aquí en la Facultad de Bellas Artes, sino para el público general. Y entonces, a raíz de eso, es cuando se nos ocurrió decir, bueno, si tenemos uno de los mejores conocedores de la historia del cine, como es Vicente Ponce, ¿por qué no extraerle un partido positivo para la universidad? Y a raíz de esto es cuando se inicia el ciclo.
Nos has hablado de dificultades para realizar esto. ¿Qué tipo de dificultades han habido hasta ahora que nos han...?
Por ejemplo, pues te podrá parecer... son cuestiones tan elementales como un espacio que tuviera una mínima dignidad y una mínima preparación.
Claro.
Es decir, conseguir un cañón hoy en día para poder proyectar un DVD es
Misión
sencillo.
Bueno,
no, relativamente creas, ¿eh? Sencillo. Misión imposible, pero tienes que realizarlo y luego necesitas un espacio. Y luego, sobre todo, aunque parezca mentira, parece todo un chiste de Erik Satie... Bueno, un chiste, un comentario del músico Erik Satie... de igual manera señalaba que para encontrar para tener, bueno, si tú querías aprender música era fundamental dos cuestiones: la primera era tener un profesor y la segunda un alumno, pero que además coincidieran en el tiempo, porque si no coincidían en el tiempo y cada uno iba por su lado, pues no, y en un espacio. Claro, entonces, ¿dónde ubicar es una actividad de este tipo? ¿En un Paraninfo? No podemos durante todo un curso tener hipotecado esto en el Paraninfo. En el salón de actos, demasiado pequeño y no tenía los requisitos necesarios. Y a raíz de eso es cuando en un determinado momento decidimos adecentar con una inversión relativamente potente la casa del alumno, una sala.
¿Y cuál es el formato de la sesión? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Es el cineforum de toda la vida de Dios que se ha conocido o funciona de otra manera? ¿Es solo proyección? ¿Cómo lo organizáis?
Pues es una manera muy clásica. Son 3 horas, tenemos 3 horas, de 6 a 9. Al principio se hace una introducción muy breve, en la que no se desvela quién es el asesino. y claro, pues después se proyecta la película y se abre un turno, una historia para hablar o para pinchar y... No sé, es decir, para que se pueda poner en palabras lo que alguien acaba de ver, ¿no? De modo que es muy clásico.
Y sí que es verdad que, bueno, Albert y yo, que también somos conocedores, somos asociacionistas y estamos también un poco metidos en esto, cuesta arrancar, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la respuesta del público hasta el momento? ¿Cuál ha sido la asistencia? ¿Se ha recibido bien por parte de la universidad, por parte del público foráneo, ¿no? Porque decís que no vais... solo dedicados a la gente que estudia comunicación, a la gente de la universidad, sino que queréis ir un poco más allá, ¿no? Salir del centro.
Pero sobre todo también al público, cuando digo salir de la universidad me refiero de los centros que están especializados.
Claro.
Pero, por ejemplo, que pueda venir un alumno o una alumna de Teleco, de arquitectura, etcétera, eso sería fantástico. Para mí la respuesta, vamos a ver, hemos de tener en cuenta que todo esto hay que enmarcarlo dentro de un contexto más amplio, que es el de las respuestas. Las actividades culturales que generamos desde la universidad, ¿qué repercusión tienen? Ese es un problema que no quiero ni plantear aquí, ni no quiero ya deprimir a nadie.
A los
escuchantes, ¿no? No. Es decir, eso es complicado. Movilizar a determinado... teóricamente tenemos más de 30.000 alumnos y alumnas. Teóricamente no. Los tenemos.
Es factible.
Es decir, la comunidad universitaria, contando PAS, personal, investigador, docente, etcétera, está cercana a las 40.000 personas. Es decir, es verdaderamente es una cifra importante.
Sí.
Ahora bien, conseguir que la universidad no solo sea el lugar donde te formas, y más dentro del concepto que existe de la Universidad Politécnica, ¿no? Es decir, un lugar donde te formas, adquieres unas destrezas, sino también un lugar donde pueden surgir experiencias, intercambiar ideas, favorecer determinadas discusiones, etcétera, eso es complicado. Lo cual no significa que para mí, con eso hemos tenido ciertas diferencias con el profesor Vicente Ponce, para mí la actividad sea un éxito porque conseguimos que una sala de unas 20, 30, con sofás, además, lo tenemos bien montado. No hay banquillo duro, sino simplemente hay sofás y tal, que ponemos y quitamos de la
dependencia.
Entonces, bueno, entonces conseguir que eso tenga un aforo fiel de unas 25 o 30 personas para mí es un éxito, para mí. Ahora bien, claro que sería más amplio. Por otro lado, pretender que esto tenga una resonancia en el exterior, yo siempre lo digo, la universidad lamentablemente está en el polígono sur de Tarragona, entonces no está en Valencia. Entonces conseguir que la gente pueda desplazarse con una entrada gratuita, con unos comentarios por parte de Vicente, que son siempre excelentes. Y entonces, claro, eso cuesta. Y por otro lado es que la actividad, por muy reducida que la queramos hacer con ese formato clásico, es muy complicada, porque necesitas disponer de mínimo 3 horas. Y hoy en día, dentro de la universidad, es no las dispongo yo muchas veces ni para preparar una clase o para hacer una cosa como la va a tener alguien. Es decir, a las 6 paro, entonces es complicado. De todas formas, hay que decir que la gente que va no se marcha.
Es decir, es fiel.
Sí, se traga lo que sea, y como ha dicho en alguna ocasión, en algún comentario, ha habido películas que habría que haber dado alguna medalla a los asistentes.
Sí. Estamos pensando en una banda de ahí. Traer a los frenos de Donostiarra, hacerles un pequeño concierto a los
que aguanten. Es tremendamente importante porque, como os decíamos, como también estamos un poquito metidos en eso, sí que es verdad que cuando acaba la película hay una especie de desbandada general, de normal, y se quedan como los, pues eso, ¿no? La playa de los 10-15 acérrimos que se quedan, que les echen lo que les echen.
No, pero entonces, aquí sí que es que cerramos la puerta.
No hay gente armada.
Ese era el secreto, Miguel. Eso es lo que teníamos.
Vigila la vida. Por supuesto, unos gentes armadas que...
Ahora lo entiendo.
Protegiendo las puertas.
Creo que de momento nos ganáis por goleada cuando solíamos hacerlo en Blasco Ibáñez.
Sí, ya te digo.
Bueno, estabas comentando antes que normalmente Vicente hace las intervenciones muy acertadas durante los coloquios.
Sí, por supuesto.
Normalmente, ¿quién está al día a día? ¿Quién suele atender a...? ¿Quién suele ir a las sesiones?
Los dos.
¿Vosotros dos? ¿Vais los dos? Todas las semanas.
Sí, los dos.
Pero yo voy como cinéfilo, lo que pasa es que estoy allí y como se me ve más mayor, pues entonces me dejan hablar, pero sí, yo voy porque me interesa mucho revisitar esas películas.
Claro, nos hemos dividido los papeles.
¿Y tú presentas las películas?
Sí, el profesor David Pérez es el cinéfilo y yo soy explorador. O sea, yo voy como explorador allí y los dos podemos perfectamente articular las cuestiones que están hablando, si no somos amigos, somos compañeros de facultad, y eso facilita muchísimo las cosas. Muchísimo.
¿Qué os parece si ya hablamos de contenido? Los títulos, claro. ¿Cuál es tu película preferida del ciclo?
Ninguna.
¿Ninguna? Bueno, no puedes elegir ninguna.
Ninguna, es decir, como vosotros, soy persona de amores varios, y ninguna.
No te casas con nada.
No, eso lo hemos hablado también, el profesor David Pérez y yo. No son nuestros gustos exactamente, es decir, no es nuestro deseo el que se plantea para los demás, sino el cálculo de que los demás pueden desear algo parecido a lo que deseamos nosotros.
Perfecto.
Sí que es verdad. Bueno, habíamos dicho al principio del programa, en la obertura, que este jueves ponéis Centauros del Desierto, de Sitges, de John Ford, que es un peliculón. Pero supongo que a la hora de realizar el programa de películas, ¿no?, a la hora de elegir las películas, seguro, como amantes del cine, como cinéfilos, que hay muchas que se han quedado en el tintero, ¿no? ¿Cuál es aquella, o podéis decirnos alguna que con la que haya habido batalla, ¿no? Haber dicho, estoy entre esta, la otra, ¿no?
Yo creo que, sinceramente, hemos hablado, lo hablamos muy claramente, es decir, yo creo que aplazamos el deseo a ambos, que se planteó por películas que podían interesar a un grupo de gente por vez primera, cristalizadas de ese modo. Y imagino que cada uno de nosotros tendrá películas que hubiera querido ver, pero no estoy seguro que hubieran querido ver las personas que pueden ir a la Casa del Alumno. Es decir, al principio, cuando hablábamos, ¿se acuerdan? Decía, ¿por qué cierras con Haneke?
Sí, te lo iba a preguntar ahora también.
Pues si quieres que te sea sincero, cierro con Haneke por no cerrar con Pedro Costa, ¿no? O con Lab Díaz o con los Strauss, porque Haneke lo que plantea ahí es algo que tiene muchísimo interés contextualmente fuera de la universidad. Ni más ni menos que los cachorros del fascismo, ¿no? Pues por eso.
Claro. Pues, bueno, David, vamos a empezar ya con un poquito de protocolo. Intenta, ya que estamos aquí, vender un poquito la actividad a quien nos oiga.
Pues vamos a ver. Los sofás son confortables.
Ahí ya me ha ganado.
Eso, por un punto.
Punto número uno.
Punto número dos, el horario está hecho ya para Bueno, sí, no está mal, ¿no? Es decir, uh-huh, es antes de cenar, etcétera.
Recuérdanos la hora.
A las 6 de la tarde, ajá, casa del alumno.
Perfecto.
Y entonces, bueno, y entrada gratuita. Ese aspecto también es importante. Con un sistema que nos hemos gastado, no digo el dinero que hemos invertido en la realización de esto, pero bueno, también hemos de tener en cuenta una cuestión, y es que pese a que requiere una inversión, es cierto, el material y tal, es una inversión que luego queda en la universidad. Y entonces queda para otro tipo de actividades y sobre todo queda para casa del alumno. Tened en cuenta también una cuestión, actividades culturales depende en la actualidad del vicerrectorado de alumnado y extensión universitaria, y la vicerrectora estaba muy interesada en fomentar cualquier tipo de actividad que a la larga luego pudieran beneficiar a alumnos y alumnas. Uh-huh. Entonces, si ahí dotamos de una infraestructura mínima con una se ha oscurecido todo lo que es la zona que va a dar al exterior, etcétera, entonces con unas cortinas, unos sistemas, etcétera, entonces, bueno, entonces, y además la hora en la que hay, por lo menos ahora en el invierno, la hora en la que se realizan los pases, pues bueno, está oscuro y tal, pues entonces, bueno, eso contribuye. El lugar es confortable, sobre todo, vamos a ver, la cuestión es, lo más importante para mí no es tanto todo eso, y ya dejándonos de bromas, sino que podemos contar con la presencia de una persona como Vicente. Uh-huh. Vicente Ponce es uno de los principales expertos. Sí, no, lo digo en serio, no hagas gestos que no va a haber los que nos están escuchando.
Ahora nos explicamos.
Gestos alusivos.
No tenemos una webcam por el momento.
Demencia. No, en absoluto. Es una de las personas que mejor controla el tema, y entonces es la confianza que da para poder seleccionar unas películas que pueden ser otras, podrían ser miles de, es que claro que pueden ser miles, y no importa, porque lo importante a lo mejor es determinadas maneras de enseñar la mirada, que él tiene la virtud de poderlas concentrar a lo mejor en una introducción de 5 o 10 minutos. Y eso sí que es cierto, y eso lo he podido detectar, y lo digo con absoluta certeza, ¿no? Lo he podido detectar en todas las intervenciones que realiza. Es decir, sabe rápidamente, cosa que yo no sé, quiero decir, yo tiendo a expandirme más, a rizomarme más, sí, es decir, es una cuestión, sí, no consigo a lo mejor enfocar con la precisión con la que él enfoca. Entonces, en determinadas películas, es decir, no, aquí se va a analizar esto, se va a ver esto, fijaos en esto, y al final hay tres cuestiones que son básicas, pam, pam, pam. Entonces dices, ostras, es verdad. Entonces, esa capacidad que tiene para poder sintetizar hacia dónde podría ir dirigida la mirada, eso es fundamental. Uh-huh. El cine es un problema de mirada, igual que el arte, igual que la literatura.
Totalmente.
Claro. Entonces, el tener de repente a alguien que cuando tú has visto algo y has estado leyendo algo, puedas compartir en un determinado momento el hecho que te digan, fíjate en tres detalles, simplemente tres, ¿no? Entonces, eso te hace revisitar otra vez la película mentalmente, ¿no? Y eso es una virtud que tiene Vicente, por supuesto.
Claro. Albert, ¿me dejas contar una batallita?
Hombre,
de infancia. Es que yo, bueno,
faltaría cuando, más batallitas.
Cuando era mozo, bueno, yo hice comunicación en la Universidad de Valencia, ¿no? Es por hacer propaganda.
No pasa nada, aquí está todo lleno de
contraprogramación,
pero Valencia, el Poli, la UGI, aquí estamos.
Todos nos queremos y nos somos hermanos.
Somos hermanos.
Pues recuerdo que el primer año de universidad, al hilo de la película que proyectáis esta semana, hice modos de representación en el cine, que para mí era como la asignatura fetiche clave, ¿no? Con Juan Miguel Compañ. Y recuerdo que una vez, siguiendo un poquito con el peloteo en el buen sentido a Vicente Ponce, sí que me acuerdo que vino a darnos una masterclass un día, bueno, en plan de colegueo, ¿no? Que dijo, vente para acá y da una clase. Y no lo he visto desde entonces a Vicente, pero la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Uh-huh. Y no sé si, creo que no era a propósito de John Ford la clase que dio, no creo. No sé si era de Walter Benjamin o cualquier...
Es probable,
¿verdad?
Es probable.
Pero
sí,
me suena bastante. El caso es... peloteos aparte, es que quería contar esta batallita porque
me
pinchaba la patata un poco. Pero sí que es verdad que peloteos aparte. A ver, centrándonos ya un poquito en la película de esta semana.
Sí.
Bueno, es una obviedad preguntar por qué John Ford, pero bueno, lógicamente sabemos el porqué. Aún así, también véndenos un poquito Centauros, porque todos los que amamos o queremos a John Ford, también es complicado elegir, ¿no? Una peli de John Ford.
Es verdad lo que dices, es muy complicado elegir una. Yo creo que también lo hablé con lo hablamos así, yo, es decir, ¿qué podíamos haber elegido? El hombre que mató a Liberty Valance,
por ejemplo.
Por supuesto.
No, podríamos haber elegido cualquiera. Claro. O incluso no te gustará quizá, pero el cierre, el cierre de John Ford es Estación Comanche. Estación Comanche es una película que no puede jugar en la primera división de John Ford, pero es una película melancólica.
Sí, sí.
Y deriva muy hermosa, muy potente. ¿Por qué Centauros? Pues, no sé, yo creo que por eliminación. De verdad, a mí de que nos pueda gustar a nosotros.
Es,
¿no? Pero
es mucho más sencillo, lo has dicho tú. Lo has dicho cuando recordabas la batallita anterior, ¿no? Has dicho, recuerdo aquella clase, no recuerdo de qué iba. Eso es fantástico.
Voy a engordar 10 kilos.
No recuerdo de qué iba la clase, pero sí que recuerdo que hubo esa clase. Eso es fundamental en cualquier relación didáctica o en cualquier relación de aprendizaje. Es decir, al final, ¿qué es lo que recordamos? En absoluto recordamos los contenidos. La enseñanza nunca debe de estar dedicada a los contenidos. La enseñanza debe de estar dedicada a las experiencias o a otro tipo de cuestiones. Ese tipo de cuestiones son las que recuerdas. Tú no recuerdas los contenidos. Y si los quieres recordar, actualmente tienes internet, tienes el acceso a la web, tienes las bibliotecas, tienes lo que quieras. En cambio, determinados matices o determinadas cosas que no eres capaz de verbalizar son las que recuerdas de aquella clase o de aquel masterclass o lo que fuera. Con las películas pasa exactamente lo mismo.
Yo también lo creo.
Lo importante no es la selección realizada.
Yo también lo creo.
Lo importante es la excusa para en un determinado momento decir, tenemos por primera vez en la UPV un ciclo de cine que está dedicado a esta cuestión, está dedicado al cine y que tenemos oportunidad además de compartir una serie de cintas que podrían ser otras muchas, infinitas. Podría haber sido un ciclo, se podría haber programado de otra manera. Pues que lo estuvimos discutiendo.
Pues sigamos hablando,
¿En qué año empezamos? ¿Cuándo acabamos? ¿Qué autor es tal? Había, por ejemplo, en La Casa del Alumno, la única cosa que nos pidió el director de La Casa del Alumno fue que quiero una película de
Kirk Douglas.
De Kirk Douglas, porque cumple 100 años.
Y entonces
no la teníamos prevista y dijimos, exacto, Senderos de Gloria. Y ya está.
Arreglado.
¿Por qué Senderos de Gloria? Pues porque viene eso. ¿Qué más da que sea Senderos de Gloria o que sea La Cinta Blanca? No lo sé. En el fondo sé que cualquier elección me parecería excelente. Cualquiera tampoco, a veces exagero.
Hombre, podríamos poner algún porno, pero claro, sería una cosa a discutir en las altas esferas.
Poner un porno en asientos acolchados y cómodos, sería como
puede ser.
Volver al pasado sería muy bueno.
Yo creo, suscribo absolutamente lo que ha dicho. Es una experiencia, no puede ser solo una película concreta, ¿no?
Y bueno, contarnos, sobre todo para la gente no solo de la universidad, sino los que nos escuchan un poquito fuera, el poli es como un mundo aparte, es un universo en sí mismo, ¿no?
De vaya para adentro, yo no sé dónde está.
Exactamente, una vez te metes dentro, es
una ciudad paralela.
Es el más allá, ¿no? Un poquito de Lucio Fulci. Pero sí que es verdad que contadnos dónde está La Casa del Alumne. Porque yo, por ejemplo, que no soy del poli, no sé dónde está.
Es un agujero negro, tú lo decías, está la inmensidad del espacio.
Sí.
Bueno, vamos a ver, ¿dónde está La Casa del Alumno? Pues la Casa del Alumno, vamos a ver, la universidad, en función de por dónde entres, tiene una serie de entradas que son importantes, ¿no? Una de ellas es el edificio del rectorado, que es está en una de la por una de las entradas principales, por Taronchers, y luego está, digamos, el Ágora. En el Ágora tenemos concentrado lo que es zonas de descanso, de servicios, etcétera. También está la biblioteca central. Bueno, pues muy cerca de todo eso es donde está la Casa del Alumno, un edificio exento de tres plantas que tiene en la primera planta, tiene una sala que está indicada dónde es, donde se realiza la actividad. Entonces, bueno, todo el mundo sabe dónde está la Casa del Alumno y está muy cerca al lado de la biblioteca y del Ágora, con lo cual no tiene ninguna pérdida.
Pues nada, que nuestros oyentes busquen el Ágora y pregunten a alguien por la Casa del Alumno, que seguro que la ven enseguida.
Exactamente.
O que pregunten directamente por John Ford y seguro que...
Vicente Ponte sale por ahí.
Asoma
la cabecita.
Está aquí arriba.
Bueno, David, ¿qué otros eventos importantes se enmarcan dentro del programa de actividades de la UPV, aparte de esta actividad cinéfila cinematográfica, ¿tenéis algo, otra actividad también fetiche importante que os apetezca programar?
Sí, desde hay una serie de actividades que se realizan, algunas que son de carácter puntual y otras que son de carácter periódico. Uh-huh. Las que carácter periódico, que repetimos desde hace bastantes años, son las que tienen que ver con el Festival de Art Urbà, la Trobada d'Art Urbà Poliniza, que ahora recibe el nombre de Poliniza 2. Que ha cambiado, que lleva el profesor Joan Peiró, y entonces, bueno, son actividades, es un festival, una trovada ara, que se realiza, ya digo, en el mes de mayo, y que está dedicada al tema del arte urbano, del graffiti y todas estas cuestiones, ¿no? Y luego también tenemos de manera constante las programaciones de noviembre, que están dedicadas a la música de jazz. Y ahora hemos empezado también unas que han tenido una acogida un poco diversa, que es lo que llamamos el Agora Sound, que son unas actuaciones que se realizan a mediodía, en un horario intempestivo, a las 2 de la tarde, para así tratar de molestar mucho menos, que están dedicadas a cuestiones a músicas del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Le hemos puesto de subtítulo. Y hemos recibido, la verdad, pues algunas quejas, ¿no? Porque no se ve, porque hay demasiado ruido, porque se oyen, utilizamos a veces cuestiones de DJs, de tal, y eso lo hacemos a mediodía. Entonces vamos a ir con un poco de cuidado en esa programación. Pero ya digo, lo que más me interesaba de esto, bueno, y aparte de las actividades normales, de las aulas de cultura, de teatro, de poesía, bueno, estas son actividades normales, ¿no? Pero ya digo, lo que más me interesaba era, ahora que tenemos próximamente elecciones y se acaba una etapa o se continuará con otra etapa, por lo menos dejar asentado esta deuda que tenemos con el cine.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Alberto y yo deciros y agradeceros que hayáis venido a compartir este ratito de cine y buena compañía con nosotros. Nos vamos a despedir con el Ride Away, la canción del Outsider, tan típica y tópica de todos los, bueno, de este film de John Ford, pero bueno, que siempre esa figura está, ¿no? Es recurrente en todas las películas de Ford. Así que nos despedimos con este temazo. Ya hemos podido escuchar durante la entrevista canciones de Max Steiner, que es otro de los clásicos,
grandísimo
compositor. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Le despedimos aquí el programa y eso, esperamos con más cine al Atalante.
Gracias a vosotros.
Gracias. What makes a man to wonder? What makes a man to roam? What makes a man leave bed and board and turn his back on home? Ride away, ride away, ride away. Search for engines or humpback buffalo, and even when they found them, they move on lonesome slow. Lonely heart.
search his heart and soul. Go searching way out there. His peace of mind, he knows he'll find. But where, oh Lord,